Buen día, bienvenidos como siempre a este espacio de reflexión que nos planteamos cada sábado en la sintonía de la Radio de la Virgen para compartir con vos que nos estás escuchando una reflexión de actualidad, una reflexión que busca abordar los hechos de la realidad presente, lo que está aconteciendo, sobre todo aquellas cuestiones que nos interpelan como comunicadores, como miembros de una comunidad de fe como es la Iglesia, y también como comunidad política, en la vida que compartimos en la patria, en la tierra de nuestros padres, porque eso significa patria, ¿verdad? Y como todos los sábados, hoy también está aquí el padre Javier Soteras, a quien ya estoy saludando. ¿Cómo estás, padre? Buen sábado.
Buen sábado, Javier. Buen sábado para todos. En la matriz, en la razón de ser, en el corazón de la nación, en el sentir del pueblo, en esa perspectiva intentamos llegar con este mensaje para iluminar desde el Evangelio los distintos caminos que atraviesa nuestra patria y desde ese lugar intentar nosotros desde aquí con vos poner luz y buscar nuevos horizontes.
El tema que proponemos para el programa de hoy, padre, es el diálogo, más precisamente el diálogo político, y esto a propósito de esta convocatoria que surgió desde el gobierno nacional, primero con el fin de reunir adhesiones de algunos dirigentes opositores para un listado de 10 compromisos relacionados con políticas económicas responsables, entre ellas, citamos rápidamente, después las podemos repasar, el pago de las deudas asumidas, la reducción del déficit fiscal, la reducción de la inflación, etcétera. Todas cuestiones que, si encuentran consenso en las distintas fuerzas políticas, servirían, según admitieron desde el propio gobierno nacional, para tranquilizar a los mercados financieros que en las últimas semanas estuvieron particularmente alterados en la Argentina.
Sí, y uno entiende que lo de más alteración es la que vive el pueblo, la que sufrimos todos, de la de ver horizontes, de entender que justamente está en la herramienta de la política, la posibilidad de buscar nuevos caminos y abrir horizontes, y sin duda que eso no puede ser tarea de alguien, sino tarea del conjunto, y esto que debería ser el debate sobre políticas públicas ya establecida en la Argentina, nos sorprende y en realidad debería ser el pan nuestro de cada día, pero bueno, bienvenido sea, siempre y cuando no sea instrumentalizado el diálogo por fines de tipo electoral, como de hecho algunos han acusado. Uno entiende de buen corazón y de buen espíritu, porque además no lo dice solamente el oficialismo, también lo dice la oposición, sino hay un pacto, un acuerdo social, una reconstrucción de las buenas voluntades de toda la sociedad argentina en la búsqueda de un horizonte común, no hay salida para lo que estamos viviendo.
Eso es lo que han argumentado estos que está señalando algunos dirigentes políticos y también empresarios para responder de manera negativa a la convocatoria del presidente Macri, padre. Algunos han señalado que lo del diálogo o del acuerdo político a 3 meses de las elecciones de las primarias es una estrategia para recuperar la iniciativa política de cara a las elecciones en medio de una situación de crisis económica y social de consideración. Pero ¿te parece, crees que repasemos lo que escribió el presidente Macri en esa carta que envió a los dirigentes políticos y a las instituciones?
Al menos, Javier, en los puntos más importantes.
Bien. Los puntos sobre los cuales el presidente quería lograr o quiere lograr consenso para tranquilizar a los mercados son los siguientes: lograr mantener el equilibrio fiscal tanto en la nación como en las provincias,
sostener un banco central independiente,
promover una integración inteligente con el mundo con crecimiento sostenido de exportaciones,
respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.
Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos.
Consolidar el sistema previsional sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros.
Consolidar un sistema federal transparente que asegure transparencia a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del gobierno nacional de turno.
Asegurar un sistema de estadísticas profesional, confiable e independiente.
Y cumplir las obligaciones con nuestros acreedores.
En el último párrafo de la carta, el presidente Macri escribió que está abierto a escuchar agregados y aportes que refuercen de alguna manera el mensaje de previsibilidad que podemos dar, ya que esto implica el inicio de una conversación abierta, así lo planteó el presidente.
Sí, una mirada crítica sobre los 10 puntos, Javier, no sobre la intención del presidente, sino sobre el estado de situación en el cual se encuentra el país. Los 10 puntos que se plantean son cosas de obviedad que suponen las relaciones de cualquier persona honesta en el trato con otro. Llama la atención que tengamos que reafirmar esto para poder pensar en que podemos salir adelante. Es como si no estuvieran puestas ni las bases de las bases para comenzar a reconstruir la nación. Y eso me llama la atención.
Sí, y también hay otras cosas, padre, que el presidente propone como si fueran cuestiones que ya están hechas y que realmente no están logradas, ¿no? Como es el tema de la reducción de la inflación y de algunas otras cosas. Y propone también cuestiones como son la modificación de la ley previsional, de la ley laboral, cuestiones que son muy ríspidas, porque lo que hemos visto hasta ahora en estos 3 años son modificaciones que siempre han, lamentablemente, propuesto cuestiones negativas para quienes se ven de alguna manera perjudicados por estas cosas. Digo, hay menos empleo, hay jubilados que realmente la están pasando muy mal porque cada vez se les pierde más el valor del salario. Entonces, bueno, me parece que ahí hay realmente cosas para cuestionar, ¿no?
Sí, hay que decir también, Javier, que la Iglesia en la Argentina, también de la mano de Naciones Unidas y en el gobierno de Eduardo Duhalde, propició mesas de diálogo en un programa de Naciones Unidas para el desarrollo, y ciertamente las experiencias fueron muy, pero muy positivas en un aspecto y muy dolorosas en otros, porque algunos sectores de la sociedad de poder muy firme fueron los que hicieron de detractores para que no alcanzara término esta conversación, y mientras la sociedad toda decía que se vayan todos, la Iglesia veía cómo se podía deteriorar aún más la representatividad de la nación en el ejercicio de la democracia, y favoreció para que esto no ocurriera, pero al mismo tiempo después sintió que le dieron la espalda entre los poderes mediáticos y los de mayor peso, digámoslo así, los grupos concentrados, con articulación de algunos sectores de la sociedad empresarial y también algunos políticos que, lejos de correrse y dar lugar a una nueva generación de dirigencia, se multiplicaron y dejaron la política en un estado, yo diría, igual o peor del que nos encontrábamos hace exactamente 17 años.
Sí, ¿y cuánto nos podría enseñar, padre, la memoria si la ejercitáramos bien y aprendiéramos de los errores para no repetirlos, ¿no? Yo te voy a compartir lo que planteaba Monseñor Karlik en su discurso de lanzamiento de este diálogo, de aquel diálogo argentino, el 14 de enero del año 2002, hace poco más de 17 años. Decía Monseñor Karlik: el diálogo argentino que empieza en este día ha de ser un noble servicio al país que ha perdido el rumbo y necesita el sostén de la esperanza. Queremos ser nación, sabemos que la nación es don de Dios y obra de los hombres. Dios nunca falta su palabra, decía Monseñor Karlik. Somos los hombres quienes podemos fallar, y nosotros, los argentinos, hemos fallado, para dolor y confusión nuestra. Sin embargo, a pesar de la profundidad de la crisis, los argentinos no queremos perder la esperanza. Estamos heridos, agobiados, perplejos, pero no desesperados. Aquí estamos frente a Dios y a nuestros hermanos del mundo que nos miran asombrados. Aquí estamos reconociendo todos nuestra responsabilidad, intentando con humildad y fortaleza salir de la postración a la que nos han llevado tanta corrupción, tanta mentira y tanta codicia. Debemos reconstruir la patria desde sus fundamentos para hacerla más humana y justa, más fraterna y solidaria, capaz de los sueños y la audacia de los grandes pueblos de la historia.
Y además agregaba Javier: es muy importante que en este diálogo entre argentinos se destaquen los objetivos que se consideran claves para la acción de la sociedad y sus autoridades, sobre las cuales se puede llegar a acuerdos fundamentales que sirvan para la marcha de un pueblo desconcertado, necesitado de metas racionales y de normas prudentes y estables. Nos ha de entusiasmar construir juntos una patria de hermanos en la cual el vínculo, más que la justicia, sea la fraternidad solidaria.
En esa línea, padre, se han expresado también, y ahora, en esta actualidad los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, que le respondieron al presidente Macri la convocatoria que el mandatario hizo a esta a este diálogo, con una carta que también podemos repasar, si querés,
dale,
si te parece.
Dale, te escucho.
Desde Roma, donde están realizando la visita ad limina, recordaron los obispos que la Iglesia ha participado y estimulado estos encuentros que buscaron salidas fecundas para el país. Y desde esa postura le respondieron al presidente que, para que la convocatoria sea fructífera hoy, debe haber, ante todo, un encuentro de todos los actores políticos y sociales para escuchar detenidamente las prioridades de cada uno y luego, de una escucha atenta, buscar elaborar una agenda consensuada que exprese con la mayor fidelidad los aportes positivos de los convocados. Para los obispos, la agenda de temas debe ser el resultado de un encuentro y no algo anterior a él. Y consideraron además muy importante favorecer un ámbito de diálogo para la búsqueda de consensos en torno a una agenda abierta, es decir, esto lo digo yo, no de 10 puntos ya previstos, y sensible a la realidad nacional, a la vida de los más pobres y al proyecto de país que soñamos y queremos. Y sumaron un tema prioritario, la solidaridad y la importante intervención del Estado en relación con la dignidad de todos los argentinos no debieran estar ausentes porque constituyen el marco humano e institucional que aseguran un acuerdo duradero.
Está claro, Javier, que para los pastores y también para nosotros hay temas que en un acuerdo político para la Argentina de hoy no pueden ser ignorados, como es la de la dignidad de la vida humana y las complicaciones económicas que padecen las familias argentinas, el altísimo porcentaje de pobreza en el que estamos sumidos. Son temas que los obispos de la región de Buenos Aires incluyeron en la carta que le presentaron al Papa Francisco en la visita ad limina, la falta de trabajo y el problema del aborto insertado en el Estado y en los gobiernos por los organismos internacionales de crédito como un tema que ha dividido aún más a los argentinos.
Quizás sea por esto, padre, por la exclusión de temas que se hizo en un primer momento y por la oportunidad de la convocatoria, un año electoral, es que hay dudas acerca de las intenciones que tiene esta convocatoria. Porque, sobre todo, hay una estrategia electoral en sectores del gobierno y también de la oposición que, en realidad, están apostando más a la división de los argentinos que a la búsqueda de acuerdos. Y quien busca la división no busca dialogar en serio, ¿no? El Papa lo escribió en un tuit, no ahora, hace algunas semanas cuando todavía no se había impulsado esta convocatoria en Argentina, lo aclaro porque no voy a hacer cosa que alguien diga que lo
lea que el Papa se mete en política.
Claro. En un tuit en 140 caracteres, el Papa escribió: el diálogo nace cuando soy capaz de reconocer que el otro es un don de Dios y tiene algo que decirme. Y hay un audio también donde habla de las simulaciones de diálogo. ¿Querés que lo escuchemos?
Por supuesto.
Escuchamos.
Es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades. Y a veces parece que nosotros nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles todavía. El diálogo no es fácil. También está el diálogo teatro, es decir, representemos al diálogo, juguemos al diálogo y después hablamos entre nosotros dos y aquello quedó borrado. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que vas pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita.
Qué bien dicho. En estos días estamos contemplando el misterio de la Pascua. Javier, hay un texto bíblico emblemático que nos impulsa a vivir el misterio de la resurrección de Jesús y que justamente habla de un Jesús que dialoga. En el camino a Emaús, dos discípulos, que algunos dicen que son un matrimonio, un hombre y una mujer, porque ahí está María, la mujer de Cleofás, y está Cleofás, al único que se lo nombra en el texto de Lucas, ellos van discutiendo entre sí acerca de lo que ha ocurrido. Y de repente esta presencia del Logos, es decir, del Verbo hecho carne, resucitado, introduce en la discusión entre dos lo que comienza a ser un acuerdo de mirar con memoria lo que ocurrió, superar las dificultades, leer los acontecimientos y los signos de los tiempos acontecidos, y de allí empezar a encontrar nuevas perspectivas hasta que el corazón empieza a salir de ese lugar afectivo herético, diría Karl Rahner, que esta es la herejía de los discípulos de Emaús, y empieza a encontrarse con la verdad a partir de la conversación, ¿no? El diálogos, dos y el logos en el medio, entre dos y la presencia de Jesús. Yo me animaría a decir que además no va a haber diálogo si Jesús no está en medio. Por eso la gran tarea que tenemos nosotros, de una u otra forma, es incluir la presencia del Maestro con nuestro testimonio, con nuestras búsquedas, con nuestras luchas, también desde nuestros errores, nuestro reconocimiento de nuestras faltas, y con la verdad. La verdad. Yo digo, hay una enseñanza muy grande que nos han dejado los mártires riojanos. Justicia que nace de la verdad y perdón. Estos tres ingredientes no pueden faltar en la convivencia nacional, ni en nosotros, ni en la convivencia nuestra de todos los días, también aquí, en el ámbito al que nosotros pertenecemos. La verdad de cómo son las cosas, lo justo, que es siempre un ordenamiento sobre lo que la verdad nos revela, que siempre suele ser muy dolorosa la expresión de la verdad, solo que cuando se le viene el perdón, cuando se le viene el espíritu de la reconciliación, por más dura que sea, la verdad en misericordia abre caminos. Me parece que este es el gran deber que tenemos, y no va a haber diálogo auténtico si el logos no se mete en medio de nosotros, es decir, si el verbo hecho carne no participa con nosotros como con los discípulos de Emaús en nuestras discusiones, para que comiencen a ser conversaciones.
Me quedo con eso, padre, terminamos con lo tuyo. Apunto solamente un datito más, que es muy chiquito y muy sencillo. Creo que lo dice el Papa Francisco también. En un diálogo es más importante la oreja que la lengua, porque es más importante escuchar que decir. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a la misma hora. Que tengas muy buen fin de semana. Chau, hasta entonces.